Comienza Con la Venia, Señoría, un programa dirigido por David Gómez.
Muy buenos días, señoras y señores, y bienvenidos a Con la Venia, Señoría. Bienvenidos a Radio María, a esta Santa Casa, un lunes más. Un lunes en el que Radio María abre las puertas de este despacho, de este consultorio que pone a disposición de todos ustedes. Nosotros comenzamos nuestro programa, pues un lunes más, ya saben, cada 15 días estamos por aquí hablando de derecho. Hay un tema interesante, esos son temas de actualidad que vamos a tocar con nuestro queridísimo becario don José María Palmero, que ya está aquí a los mandos. Y si puedes incorporar desde Ávila nuestro queridísimo Ernesto, que también está intentando entrar en directo con nosotros, a ver si es posible y podemos tener una tertulia lo más instructiva posible con respecto a la actualidad que rige en este momento en la sociedad española y sobre todo en el mundo del derecho español. Así que no se lo pierdan porque va a ser algo muy interesante. Saben que pueden contactar con nosotros en el correo electrónico conlavenia@radiomaria.es. Lo repito, conlavenia@radiomaria.es. También lo pueden hacer a través de la página web de Radio María, que es www.radiomaria.es. Y, por supuesto, nos pueden mandar cartas al Paseo de Lanceros número 2 en Madrid, al programa Con la Venia, Señoría. Como ven, pueden ustedes contactar con nosotros de cualquier forma, así que anímense. Nosotros, con el permiso de todos ustedes, entramos en sus cocinas, entramos en sus trabajos, en sus coches, en aquellos lugares donde ustedes escuchan Radio María y donde escuchan Con la Venia, Señoría. Así que con el permiso de todos ustedes, nosotros comenzamos. Bueno, me informan, que yo no lo sabía, que nos están viendo por imágenes a través de YouTube, a los que saludamos, a todos ellos, y a través de Facebook. Bueno, pues a todos ellos un saludo desde aquí. Sí que es cierto que veo el pilotito verde de la cámara, eso significa que también estamos en el aire en redes, así que anímense a participar a través de las redes sociales, que nosotros estaremos encantados de estar con todos ustedes también en YouTube y en Facebook. Bueno, pues nosotros comenzamos y comenzamos con nuestro queridísimo don José María Palmero en nuestra sección Tiene la Palabra.
Tienen la Palabra.
Muy buenos días, don José María. ¿Cómo está usted?
Buenos días, pues ya deseando que haga un poquito de mejor temperatura, más cálida, porque ya sabe usted que a mí no me gusta el frío, claro, como no soy de Ávila.
No, efectivamente.
Pues soy de Madrid, castizo, pues no me gusta el frío, y deseando que se pase. Pero encantado de estar aquí, ¿eh?
Bueno, le deseamos una incorporación, aunque ya ha venido usted más veces, pero ya usted esté en plena forma. O sea, ya en plena forma aquí, no le despido.
Dios le oiga, lo de la plena forma, ya me gustaría. Pero bueno, conviviendo con la patología y tratando de superarlo.
Seguro que sí, ya verá usted cómo tiene que dar mucha guerra de aquí entonces. Bueno, mire, hoy no le he traído chotis, pero nuestro querido amigo Joaquín, para hacer el alto del camino que siempre hacemos, pues nos ha informado de una serie de canciones, que ya sabe que también me suministra canciones. Y bueno, una de ellas es España Cañí, nada más y nada menos, que es lo que vamos a escuchar. No es un chotis, aunque se aproxima San Isidro, ojo, se aproxima San Isidro.
Yo tengo un chotis para San Isidro o para ahora.
Sí, sí, sí. Le dejamos para San Isidro, para San Isidro. Lo dejamos para San Isidro.
Como usted me diga.
Lo dejamos para San Isidro porque luego ya nos pondremos más castizos, en ese sentido. Pero bueno, a ver, un paso doble que es España Cañí también nos puede venir bien. También se baila en la verbena, ¿no?
Se acepta.
Se acepta, ¿no? Como, bueno, para hacer un pequeño alto en el camino, vamos a escuchar una versión de España Cañí que, bueno, hace una orquesta alemana, concretamente. Van a ver ustedes cómo suena, no es fácil, porque, bueno, pues estas cosas siempre la orquesta de Radio Televisión Española o la orquesta del Ayuntamiento de Madrid siempre le da su toque especial, pero verán ustedes cómo interpreta esta banda alemana nuestro querido Paso Doble de España Cañí. A la vuelta vamos a hablar de, bueno, pues una situación que se ha dado en el Colegio de Abogados de Madrid, que es que, bueno, pues que ha procedido a querellarse contra la Fiscalía por la filtración de datos, en este caso concretamente de los datos de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, y nosotros vamos a analizar cómo es ese procedimiento y cuál es la labor de la Fiscalía en este sentido. Así que no se lo pierdan porque va a ser algo muy interesante y a la vuelta vamos a estar con todos ustedes viendo esto. Nosotros les esperamos, no se marchen. Bueno, así sonaba España Cañí en manos de esta orquesta alemana. Bueno, vamos a hablar hoy de la Fiscalía. Vamos a hablar de la Fiscalía y para ello vamos a usar como ejemplo pues lo que ha ocurrido en días pasados con respecto a las filtraciones que ha hecho la Fiscalía con un caso mediático. Y vamos a usarlo de ejemplo para poder hablar un poquito de la función de la Fiscalía, de cómo funciona esa Fiscalía, de qué hace la Fiscalía y de que por qué entendemos que no debería de haber filtrado ningún dato de nadie en este caso, por mucho que sea conocido, ¿no? Nos hemos enterado porque es alguien conocido, es la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero bueno, puede ocurrir en casos que no lo sean, entonces que a mí no me consta ninguno, pero bueno, puede ser que sí que haya habido. Así que, bueno, vamos a intentar hablar de esa situación, don José María. Por un lado, yo creo que deberíamos de empezar a hablar de qué es la Fiscalía. ¿O qué?
Bueno, para mí, adelanto, el tema es sumamente grave.
Yo también lo creo.
Ha habido un momento de información en los medios que efectivamente así se alzaron, sobre todo algunos, en que esto era una cosa muy grave en un Estado de Derecho. Pero que luego parece que ha pasado un poco, no solamente se ha calmado, sino que se ha olvidado en
Sí.
muy poco espacio de tiempo. Claro, porque ha habido otro hecho político que le ha mermado la atención, intencionada o no, la atención de este evento, de este hecho. Insisto en que para mí es un hecho sumamente grave, porque estamos ante un posible delito, yo digo un delito de descubrimiento y revelación de secretos.
Claro, porque
Cuando
la fiscalía no puede hacer
además,
esto.
mire usted, la persona del autor es nada menos que un órgano del Estado, tan importante como la fiscalía, que tiene la obligación de velar por la ley. Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, artículo 3. El fiscal es el garante de la legalidad. Pues mire usted, en esta ocasión, a mi modo, a mi criterio jurídico, estrictamente jurídico, y quiero hacer una asepsia, y quiero apartarme de todo rigor político, de todo tufo político, mire usted, es muy grave porque es el fiscal, con nombre y apellidos, de donde ha partido el delito.
Claro, que es que este tipo de cosas, José María, es decir, se le puede ocurrir, entre comillas, a un abogado, le puede ocurrir, oye, que de forma intencionada o no pueda filtrar unos datos que no deba de filtrar, pero por aquello del secreto profesional. Pero es que en este caso estamos hablando del Ministerio Público, no estamos hablando de un profesional como usted o como
Claro,
yo, o como un procurador
no estamos hablando de un ciudadano
o de un ciudadano.
de a pie. Estamos hablando de un fiscal, de un ministerio público, de un organismo del Estado que se supone que es de derecho y que tiene la obligación de conocerlo y de velar precisamente para que se cumpla y no se infrinja el artículo 197.200 y en concreto revelación de secretos judiciales del 466 del Código Penal. Hay una información oficial, hay un derecho a la intimidad, hay unas garantías en el Estado democrático de derecho. Insistiré hasta la sociedad, insistiré hasta que nos den la hora de las 15, las 13:30, perdón, de que se supone que estamos en un Estado de derecho.
Yo creo que es la primera vez que ocurre, ¿no? Que la fiscalía lance. Bueno, estamos acostumbrados a que la fiscalía haga muchas cosas, ¿no? Pero
Para mi conocimiento profesional, ya algo más de 45 años de becario.
la prueba, ¿eh? De manera.
Para mi conocimiento, es la primera vez que tengo conocimiento de un hecho así.
Sí, bueno, realmente la fiscalía siempre ha sido muy, muy conservadora, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es decir, bueno,
Mira, mire usted, aquí no se trata de conservadora o de progresismo o de progre.
no, no me refería al tono político, sino conservador en las artes profesionales, es decir, parcan palabras, nunca ha hecho manifestaciones, digo, a nivel, en los procedimientos judiciales, ¿eh?
Lacónico.
Exacto.
Lacónico. La fiscalía siempre ha sido muy lacónica, muy cautelosa.
A esto me refería yo, a la cautela, pues
Y
de una forma conservadora.
muy cumplidora, vuelvo a repetir, y en este programa estoy como el ajo repitiéndome, vuelvo a repetir que muy cautelosa y muy tradicional con el artículo 3 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Pero claro, ¿qué está pasando? Que ya no deje el garante, ya me pongo en duda, el garante de la legalidad. Y me aterra mucho más, cuando se le pretende dar un arbitrio en la instrucción de las causas penales al Ministerio Fiscal. El juez, no lo ha explicado aquí un ilustre magistrado juez,
Don Adolfo Carretero, a quien mandamos un saludo desde aquí.
correcto, Adolfo, un saludo muy cordial y muy afectuoso. Estamos contigo en la consideración de que no
Que
debe,
por
¿no?
cierto, estoy cabreado con él porque ha visitado Piedralaves y no ha visitado a Pedro Bernardo, que es el pueblo
Está haciendo,
casi del
hombre,
lado.
Ávila es muy
Ya le
grande.
llamó la atención, ¿eh? Tienes que ir al mío, Pedro
Ávila
Bernardo.
es muy
Que está muy
grande.
bien que conozca
Y Adolfo,
Piedrahíta, pero. O sea, Piedralaves, perdón, pero
y don Adolfo
un poquito más
Carretero
allá.
ha tenido un circuito condicionado a un día.
Sí.
Condicionado a un día. Pero sí, un cariñoso saludo para don Adolfo. que seguro que está por ahí escuchándonos. Y estar con él, digo, porque no puede nunca, no debe el Ministerio Fiscal tomar la instrucción de las causas penales, y menos en estos tipos de delitos o pseudodelitos o delitazos de carácter marcadamente político o politizados, en los que rige para el fiscal el principio de jerárquico. Hay un fiscal jefe nombrado por el gobierno. Y a partir de ahí ya no le digo a usted más. Claro, sin embargo, al juez no le nombra ningún gobierno.
No.
Hace unas oposiciones.
Entra en su plaza. Con
mérito. Hace unas prácticas y toma posesión de su cargo. Y es libre e independiente. Sigue siendo libre e independiente, de momento, en España. Y espero que así siga siendo.
Sí, porque además es una oposición absolutamente independiente de cualquier tipo. La Escuela de Práctica Jurídica la dirigen y presiden los propios jueces, a los efectos de controlar el, en fin, pues todo lo que es el sistema educativo de los jueces y demás. Y luego tienen absolutamente independencia, porque efectivamente un juez, claro, la gente normalmente cuando recurrimos a un juez no nos influye, entre comillas, lo que luego los políticos dicen, bueno, es que es un juez político, pitos, flautas, no es verdad. Es decir, los jueces, yo no he conocido a ningún juez político, he conocido a jueces absolutamente normales que luego en su vida privada tendrán lo que tengan que tener, pero en el ejercicio profesional no.
Cualquier ser humano puede estar acertado o desacertado en su consideración política, pero la tiene. Que duda cabe que la tiene. Puede ser mucho más activo
o menos.
O mucho más pasivo o menos activo. O puede participar en las elecciones o puede dejar de hacerlo por omisión o por convicción política de que no sirve para
pero
nada.
Pero fíjese, José María, usted que se ha movido mucho en los juzgados de penal, de instrucción, mucho más que yo, ¿no? Porque yo soy del mismo edificio, pero de la parte contraria, de civil.
Ya,
entonces,
ya.
Usted que se ha movido más en el tema de penal, que es, en fin, más el que nos concierne en este momento, en esta charla.
Ya.
Claro, usted ha conocido muchos jueces, muchos.
Yo he conocido muchos jueces.
Muchos.
He tenido, tengo, incluso simpatía con bastantes de ellos. Y fíjese usted, también he tenido durante una etapa, 8 o 10 años, una etapa histórica en mi carrera profesional, también de mi intervención en la jurisdicción social laboral, con esa carga tan tremenda de politización.
Ahí sí, claro, sí.
Donde los abogados de comisiones obreras,
sindicatos,
de UGT, que estaban en su perfecto derecho de
ejercer acciones.
De ejercer las acciones que están en la ley y las ejercí, pero con estilo, con el cauce legal. Y usted, ya contó una anécdota muy simpática que me ocurrió en la jurisdicción social. Voy a tratar de resumirla muy rápidamente. Todos sabíamos del tante político que aquel magistrado de trabajo, se llamaban magistrados de trabajo, la magistratura de trabajo, entonces, juzgado de lo social hoy, bien, pues este hombre sabíamos cómo respiraba, en términos coloquiales. Y entonces, en la parte contigo defendía, porque yo defendía empresa y trabajadores, no tenía ningún tipo. Pero bueno, me entró más clientela por empresa, y yo defendía empresa. Y el trabajador era defendido por un conocido compañero, abogado de Comisiones Obreras. Y empezó a desbarrar, la verdad es que en su informe empezó a hablar de la oprobiosa, de no sé cuánto, ya, a meterse en un tema estrictamente político, no judicial, no procesal, no profesional de la justicia. Entonces yo cogí y me levanté del estrado. Era un acto insolente por mi parte, yo era joven y cometía muchas insolencias. Buenos días, señoría. ¿Dónde va usted? Si no ha terminado el juicio. No, es que, ¿qué juicio? Es que yo tomé un taxi esta mañana y se equivocó el taxista. Le he dicho a magistratura de trabajo y me ha traído al Parlamento, al Congreso de los Diputados, porque lo que se está haciendo aquí y lo que se está permitiendo hacer, que es más grave, es política, señoría. Buenos días.
¿Y te marchaste?
No, no llegué a marcharme porque el juez me dijo, en principio me persuadió con una amenaza velada, voy a tener que dar parte usted al colegio de abogados, si usted parte, está en su derecho, yo estoy en el mío de defenderme adecuadamente según el acta del juicio que está tomando la secretaria judicial. Bien, esto es una anécdota ocurrida.
Hay que decir que en los últimos meses los juzgados de lo social han cambiado prácticamente todos los jueces, son jueces nuevos. Además, yo que voy ahora con mucha frecuencia, son todos, sobre todo juezas nuevas, las que están al mando de los juzgados de lo social, y por cierto lo hacen muy bien, tienen muchas ganas, gente muy preparada, con mucho sosiego, y que, bueno, pues han dado paso a una generación de, en fin, de abogados, de jueces que pasaban por lo social, que bueno, porque poco a poco se han ido jubilando o retirando, y que, bueno, pues están dando el relevo. Y la verdad que tengo que decir que las últimas experiencias en lo social ha sido muy bueno, porque bueno, pues hay gente muy nueva, muy joven, y que tiene, digamos, otra forma de trabajar a la que nos tenemos que ir adaptando poco a poco.
La mujer en el juzgado, como titular de juzgado de justicia, tiene una sensibilidad especial que no tenemos los hombres. Y una sensibilidad, pero no ya humana, con una carga negativa, no, una sensibilidad jurídica. Tiene una formación jurídica muy importante. Las generaciones jóvenes de mujeres juristas salen de las escuelas de práctica jurídica con una formación muy elevada, en práctica, que van ampliando, lógicamente, porque la práctica se adquiere pues con el paso de los tiempos,
claro,
de los meses, que duda cabe que preparas unas oposiciones que son puramente teóricas, que son verbales, que son orales, y tienes que después enfrentarte a la realidad práctica.
Nos vamos un segundito a Ávila. Un segundo.
No hará frío, porque si no, no voy.
Nos lo va a contar don Ernesto Gómez Ferreras.
Que si hace frío, no voy.
Ahora lo preguntamos. Vamos a preguntar a don Ernesto. Buenos días. ¿Hace frío o no por Ávila?
Buenos días. En este momento no. Hace un día así, hay nubes, pero ahora mismo predomina el sol.
Bueno, pues bienvenido a la tertulia. Ya sabe usted que estábamos charlando un poco de la Fiscalía y del trabajo de la Fiscalía, y nos hemos ido un poco por derroteros a hablar de la actual hornada de jueces de lo social. Por cierto, que en Ávila también han cambiado de juez de lo social, porque don José Julio se jubiló. Don Ernesto.
Sí, perfectamente. Perdón,
que le tengo ahí. Bueno, vamos a hacer un pequeño alto en el camino, aprovechando que se ha incorporado don Ernesto. Nos vamos a ir a escuchar esta vez algo de ópera. También nos lo ha preparado nuestro queridísimo amigo Joaquín, y nos ha preparado concretamente una ópera de Pavarotti, nada más y nada menos, que es lo que vamos a escuchar en esta ocasión. Pero no se marchen, porque a la vuelta de escuchar a Pavarotti en Donizetti, en esa pieza de Donizetti, vamos a hablar de la Fiscalía, y vamos a continuar hablando de esa labor del Ministerio Fiscal, y también vamos a hablar que se ha producido esta mañana de la no renuncia del presidente del Gobierno. Pero vamos a hablar no de que renuncie o que no renuncie, que en fin, que eso ya es una cuestión de estrategia política, sino de las consecuencias que se hubiera tenido. Cuando un presidente del Gobierno dimite, ya hemos tenido algún ejemplo, Adolfo Suárez, entre otros. Pues
es que el ejemplo de
Adolfo Suárez.
De don Adolfo Suárez,
claro.
Tenía que haberlo seguido, pero claro, no tiene talla ni profesional, ni política, ni humana, para llegar a la altura de don Adolfo Suárez.
Seguimos. Bueno, hablaremos de qué es la acción que vamos a hacer. Es decir, vamos a intentar ver qué es la consecuencia que hubiera ocurrido. Es decir, si dimite un presidente del Gobierno, qué es lo que ocurre, cuál es el mecanismo que se activa en la Constitución y cómo se arregla esta situación. Si se convocan elecciones, si toma el mando otra persona, si se tiene que someter esta persona o no al Congreso de los Diputados, etcétera, etcétera. Hablaremos de eso, más que de la cuestión política, que a nosotros nos atañe bastante poco en este caso. Bueno, vamos a hablar de esto a la vuelta de publicidad. Abriremos los micrófonos y participarán ustedes con nosotros también en aquellas preguntas o aquellas cuestiones que ustedes quieran preguntarnos y que nosotros tengamos a bien contestarles. No se marchen, les dejamos con Pavarotti.
Thank you.
Bueno, pues después de escuchar esta pedazo de interpretación de Pavarotti, vámonos con la participación de todos ustedes y les voy a decir el número del directo, el 91-005-94-19. Se lo repito, 91-005-94-19. Anímense a participar porque nosotros aquí pues les estamos esperando. Nos pueden preguntar, ya saben lo que estimen, y nosotros intentaremos contestarles, don José María.
Intentaremos.
Intentaremos, aunque solo sea eso. Le repito, 91-005-94-19. Anímense. Bueno, don José María, hablábamos
del secreto profesional
y hablábamos
del descubrimiento y revelación secreta.
Eso es.
Del derecho a la intimidad.
Correcto.
Y hablábamos de la fiscalía, la obligación, que más que hay un derecho, tiene una obligación. Y ahora llegamos a los abogados. Oiga, ¿qué pasa con los abogados?
Exacto.
Porque los abogados también manejamos
mucha información que muchas veces no debe de salir de nuestro entorno profesional, pues porque puede hacer daño, puede provocar incluso cuestiones judiciales que a lo mejor no deberían de provocarse por aquellas informaciones que podemos manejar, ¿no? Hace poco me pedía a mí una clienta que le pasara los correos electrónicos que yo mantenía con el abogado contrario y me negué. Concretamente le dije que no podía y que no se lo iba a entregar.
En actuaciones puntuales, incluso sin marcado cariz, matiz político, sino normales, un tema de una estafa, un tema de un fraude, me pidieron, empezaron a meterme cámaras de televisión y de radio en la sala de audiencia, uh-huh, en la audiencia provincial. No voy a decir de dónde, porque se va usted a sorprender.
Pues de alguna provincia.
De una provincia para usted muy conocida. Y yo no me voy a enfrentar con esta jerga, con esta gente. Y me fui directamente al presidente de la sala. Y dije, oiga, mire usted. Y al ponente, mire usted, yo no voy y mi clienta tampoco va a consentir que asista publicidad
en sala,
en medios de comunicación dentro de la sala. Que tomen sus notas, no porque es audiencia pública, que tomen sus notas, pero no que aparezca la imagen de la persona sometida a juicio.
Claro, sí, además no debería. Vamos a irnos a nuestros teléfonos porque tenemos a Monse al otro lado del teléfono. Monse, muy buenos días.
Muy buenos días.
Monse, ¿qué podemos ayudar?
Yo llevo mucho tiempo queriendo llamaros porque me encanta vuestro programa. Y he aconsejado a mucha gente que llame y tal, porque sé cómo sois y sé que lo que digáis, o para bien o para mal, nos gusta.
Bueno, hay veces que decimos cosas que no gustan, pero que el derecho es así.
Pero que es así, eso lo sé. Y yo estaba deseando llamaros por un problema que tengo, problema que tiene una hermana mía con una herencia y un tal, pero ahora, hoy, no sé si, porque otras veces yo creo que cuando oigo el programa, aunque no sea el tema del día o
sí
se puede llamar.
Claro, vale, adelante, la escuchamos, claro que sí.
Tengo un disgusto morrocotón.
Cuéntenos.
Hoy, con lo de la declaración del presidente del gobierno, ¿sí?, que no se larga, y yo, por lo que he entendido y por lo que todo, creo que va a venir con más fuerza, pero para mal.
Bueno, pero nos iba a hablar usted de una herencia.
No.
Ah.
Iba a llamar para una herencia. Adelante. Otros días, pues, pero siempre he pensado que a lo mejor había otra gente que lo necesitaba más o que era más importante y nunca me he atrevido. Pero es que ahora nada más quiero preguntar.
Adelante.
¿Es verdad que hay muy pocos jueces y muy pocos periodistas que a lo mejor, no sé cómo decirlo ni cómo explicarlo, es que me parece tan importante porque eso no influye ni a mi familia ni a mí, nos influye a todos? ¿Es verdad que no sé cómo decirlo ni cómo explicarlo? Es que tengo disgusto, ¿eh?
No la puedo ayudar porque no sé qué quiere decirnos.
Bueno, quiero decir que hay jueces suficientes, independientes, igual que los de Radio María, igual que los de... que todavía podemos luchar, aunque
habla usted de la independencia del Poder Judicial.
Sí.
Pues la vamos a contestar ahora mismo. Vale, la vamos a contestar ahora mismo, no se preocupe. Bueno, en este momento no podemos decir otra cosa que efectivamente los jueces son absolutamente independientes.
Afortunadamente, al día de hoy, el 99,9% de los jueces españoles...
Algunos conocemos.
Gozan y están obligados ética y moralmente a guardar secreto profesional y a ser libres e independientes.
Don Ernesto, ¿usted qué opina de la independencia?
Vamos a ver, yo pienso que efectivamente cada juez es independiente y además enjuicia y, por supuesto, dicta sentencia o dicta un auto con total independencia. Otra cosa es que luego lo que este juez haya dicho o haya interpretado sea revisable en una instancia superior.
Claro, como una audiencia provincial o un tribunal supremo o un tribunal superior de justicia.
Efectivamente.
Bueno, yo cuando hablo de jueces me estoy refiriendo en general a magistrados de la audiencia provincial, audiencia nacional, magistrados del Tribunal Constitucional, pero y Tribunal Supremo, pero ahí me paro, no salgo de casa, no me voy a la Unión Europea, porque ahí sí que ya...
Por eso no los conocemos.
Ahí sí que ya no puedo hablar de la...
Yo tengo que decir que la experiencia profesional que yo he tenido y que tengo hasta ahora, es decir, no he tenido nunca ninguna interferencia en ninguna clase.
¿Ha estado usted en Estrasburgo?
No, en Estrasburgo no he estado nunca, ahí no, me falta.
Pues mejor.
Pero la Audiencia Nacional sí, en el Tribunal Supremo también.
Mejor es que no vaya.
En Estrasburgo no.
Mejor es que no vaya a Estrasburgo, porque se le van a caer todos los palos de todos los sombrajos.
Sí, bueno, no iré, le haré la recomendación. Tenemos otro lado del teléfono a Jesús. Jesús, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Jesús. ¿En qué podemos ayudarle, Jesús?
A ver, yo tengo de referente a Radio María como una radio que expresa todo lo que es la emoción, los sentimientos. Pero, a ver, escuchando nuestro programa... ¿Escucha?
Sí, le escuchamos. Lo que pasa es que se escucha un perro de fondo.
Y resulta que escucho, por ejemplo, los lunes por la noche hablan de políticas para decir basta. Ahora ustedes criticando a la izquierda. Y yo la pregunta...
No hemos criticado a la izquierda. Estamos hablando de los mecanismos de la fiscalía.
Por favor, usted tiene todo el programa y llevo solo unos minutos. Y yo la pregunta que me hago es, Jesucristo dijo, la política para los políticos. Yo
así
no soy
es.
De este mundo. Soy espiritual. Pero cuando se está continuamente diciendo que la izquierda somos malos, porque yo me considero de centro izquierda, he votado a la...
No hemos dicho eso, ¿eh? No hemos dicho eso. Aquí no se ha dicho absolutamente. Hemos hablado de la fiscalía y del procedimiento de el tema del secreto profesional de la fiscalía, que es un tema profesional.
Pero mire, escúcheme, por favor. El tema de la señora Ayuso... Si no hubiera salido en los medios públicos diciendo que era una mentira, una patada.
Bueno, mire, vamos a dejar este asunto porque nosotros no hemos hablado de la señora Ayuso, hemos hablado de la fiscalía. Así que, bueno, le agradecemos la intervención, pero no estamos hablando de ese tema. Don José María, volvemos al tema que nos traía aquí, que es el secreto profesional, vamos a remarcarlo.
Yo estoy hablando del descubrimiento y revelación de secretos y de darle a la opinión pública y de darle a la prensa una información que debe estar reservada y que precisamente el fiscal es el que debe ser autor de esta obligación, más que derecho.
Correcto.
Así como el abogado que tiene la obligación y el derecho de guardar secreto. No puede ser obligado y está reconocido en nuestra legislación el derecho que tenemos, la obligación, para mí obligación, y el derecho que tenemos los abogados de no declarar respecto de aquellas cuestiones que sean perjudiciales o que sean inherentes o que sean muy privadas de nuestros clientes sometidos a procedimiento. estaría bueno. Es que entonces se rompe todo el sistema de garantía judicial y
que además está regulado en
y del Estado de
está regulado en la legislación, es decir, no revelar los secretos profesionales, bien seas fiscalía, bien seas abogado, bien seas juez.
Claro. Pero me parece que solamente pero es que también se extiende esta obligación a los funcionarios judiciales.
Correcto.
Sí, que tienen un conocimiento hasta la última coma de los escritos que se van produciendo en una instrucción de una causa penal. Secretarios judiciales, todo el personal que está obligado, y el periodista está obligado a dar información, sí, a la sociedad, sí, pero constatando y cerciorándose de que es verdad lo que va a decir, no soltar la patada y tú difama que luego algo queda.
Desgraciadamente es así. Pero vamos, en lo que al secreto profesional se refiere, lo que yo decía antes, es decir, yo tenía una señora que me decía, oye, me tiene usted que dar los correos electrónicos que usted tiene con el abogado contrario.
En absoluto.
Y yo me negué, lógicamente, porque forma parte del secreto profesional.
Obró correctamente.
Y de la relación profesional que tenemos.
Obró usted correctamente.
Eso creo yo.
Es que el artículo 23 del Estatuto de la Abogacía y el artículo 5.3 del Código Deontológico de la Abogacía Española, así nos obliga. Y yo he estimado siempre que es más una obligación que un derecho. Por supuesto, y un derecho que no puede ser vulnerado ni por el juez, ni por el fiscal, ni por... Y cuando se vulnera por el fiscal, es mucho peor que cuando se vulnera por un oficial de justicia que está allí en el juzgado. ¿Por qué? Pues porque tiene más acceso y tiene más autoridad profesional.
Don Ernesto, con respecto al secreto profesional, es obligatorio para los abogados, fiscales, jueces, etcétera, bueno, todos los operadores jurídicos, el guardar ese secreto profesional, entiendo.
No solamente para los operadores jurídicos, sino para cualquier persona, funcionario, etcétera, que tenga conocimiento de unos hechos por su ejercicio profesional. Es decir, cualquier funcionario que tiene conocimiento de una serie de datos lo tiene que o no puede divulgarlo. Por ejemplo, no solamente en lo que entendemos por estamentos judiciales, sino en cualquier administración, bien sea una administración tributaria, una administración de seguridad social, una administración de trabajo, etcétera, hay una serie de datos que un funcionario lo conoce porque está tramitando un expediente y, desde luego, está obligado al mayor de los sigilos. La revelación de esos datos a veces han reportado sanciones, incluso condenas penales, por hacer un mal uso de esos datos.
Sí, efectivamente, yo conozco alguna de esas condenas. Tenemos al otro lado del teléfono a Jerónimo. Jerónimo, buenos días. No sé si le tenemos o le hemos perdido, pues le animamos a que vuelva a llamar. Sí, le animamos a que, Jerónimo, le hemos perdido, le animamos a que vuelva a participar, que nos queda todavía un ratito de programa. Hablaba don José María, don Ernesto, hablaba de que ha habido condenas precisamente por la revelación de ese tipo de secretos dentro de un expediente judicial.
Época anterior había menos, era un tipo de infracción jurídico penal que se daba menos en la casuística en la práctica penal. ¿Y por qué ahora se da más? Pues por la rapidez de las redes sociales. Yo no estoy inculpando a las redes sociales, le estoy diciendo qué malas son, como tampoco estoy diciendo qué malo es Internet y qué malo es un buscador de Internet. Simplemente estoy diciendo que hay mucha más facilidad para cometer el delito ahora que había entonces, por esta rapidez de comunicación.
Sí, ahora hay mucha más facilidad para todo esto. Bueno, hemos hablado del secreto profesional, hemos hablado del secreto profesional relacionado con la fiscalía, ¿no? Al hilo del caso que poníamos o del ejemplo que poníamos, pero podemos ir un poquito más allá. Es decir, la labor de la fiscalía, que yo la tildaba antes de conservadora, ¿no? Es decir, en el sentido de que, bueno, pues siempre ha sido muy exquisita en sus formas, una fiscalía siempre muy tranquila. Bueno, pues Esa labor de la Fiscalía a la hora de instruir, o a la hora más bien de iniciar una investigación o de colaborar con una investigación, tiene que ser también dentro, lógicamente, del sigilo profesional, ¿no? Lo hemos visto muchas veces.
Es que esa ortodoxia de actuación del fiscal, tenemos en cuenta que no solamente es para el campo penal. Es que el fiscal también interviene.
Bueno, en procedimientos de familia.
En procedimientos de familia, en procedimientos de incapacitación de personas que su cerebro no les rige, en tutela de menores, en tantos y tantos campos que siempre pensamos en el campo penal, pero en el campo civil también puede perjudicar muy mucho el que tenga divulgación, el que haga divulgación de los hechos que están ocurriendo dentro de su esfera de intervención.
Fíjese, en el ámbito de familia, cuando tenemos juicios de familia, interviene el Ministerio Fiscal, a mí, en concreto, me pongo a mí de ejemplo, no me dejan que entren en la sala becarios, o sea, alumnos en prácticas, no me dejan.
Claro.
O sea, el Ministerio Fiscal claro. no me autoriza. Yo lo entiendo, ¿eh?
Y normalmente es el fiscal el que...
Precisamente por eso, por evitar que los datos circulen o de que las informaciones de sala circulen. Entonces, por evitar eso, yo siempre me he quejado en ese sentido, porque he dicho, bueno, es que mis chicos en prácticas deben de aprender de alguna forma, pero realmente entiendo cuál es el motivo por el cual no pueden entrar.
Claro, pero es que también estábamos hablando de la obligación de los jueces fiscales, secretarios judiciales, personal de justicia. Pero es que también la tienen los traductores que intervienen en juicios, la obligación de no divulgar aquello conocimiento que han tenido dentro del juicio.
Conocemos a una.
Conocemos a una persona.
Sí, yo conocemos a una.
Pero que cumple a rajatabla y que le cuesta trabajo. Bueno, un caso muy puntual que yo le pregunté a esa una, intérprete, y le dije, ¿aquí cuántos abogados intervenían? Podía haber ido a la sala, haber entrado en mi condición de abogado, podía haber estado como oyente y a ver quién defendía a cada una de las familias intervinientes como coacusado, pero le costaba trabajo y yo sé que acá algo conservó en secreto para no divulgarlo. Ahí cumplió.
Don Ernesto, creo que está usted de vuelta, que la habíamos perdido.
Efectivamente.
Bueno, pues quería preguntarle, don Ernesto, con respecto a los asuntos de familia, un poco la figura del fiscal, ¿no? Porque usted sí que lleva civil, entre otras facetas. Entonces, esa figura del fiscal dentro de los procedimientos de familia, entiendo que es el garante del menor, ¿no es así?
Efectivamente, es el garante de que la legalidad se cumpla en todo lo que afecta al menor. De hecho, por ejemplo, hay procedimientos de familia donde hay mayores de edad que no pueden sustanciarse sin la intervención de la Fiscalía. No así cuando hay un menor. Yo incluso llevé un asunto en que, dadas las fechas desde que se presenta la demanda hasta que se sustancia, pues estuve a punto de que ya no hiciera falta la intervención del fiscal, porque el menor, que tenía 17 años cuando se interpuso, cuando se sustanció, le faltaban unos días para llegar a la mayoría de edad.
Con lo cual no intervenía el Ministerio Fiscal en ese asunto. Una vez que cumple los 18 años, ya no interviene.
No, efectivamente, porque este caso era un caso de mutuo acuerdo, es decir, no había discrepancias entre los progenitores, pero claro, al haber un menor, la Fiscalía tiene que intervenir para ver que lo que se ha determinado para los hijos cumple esa legalidad.
Claro, entiendo perfectamente de que efectivamente el fiscal en ese sentido tiene esa labor y esa labor de no difusión. Don José María, como resumen, nos quedan 10 minutillos. Vamos a resumir un poco la figura del Ministerio Fiscal en el ámbito penal y en el ámbito civil, que ya nos ha contado un poco don Ernesto con respecto a los procedimientos de familia, aunque efectivamente interviene en otro tipo de procedimientos, como ese. Usted lo ha llamado incapacidades, ahora ya lo llaman medidas de apoyo, lo han cambiado el nombre.
Bueno, claro.
Pero bueno, eran las antiguas incapacidades.
Se habla ahora de personas con incapacidad disminuida.
Sí.
Ese eufemismo.
Lo hemos cambiado. Sí, pero en definitiva es el mismo procedimiento.
Esos eufemismos que se están introduciendo, que están rompiendo un poco con la tradición y la esencia.
Pero también intervienen en estos procedimientos el ministerio.
Interviene el fiscal, como también, ojo, la figura del notario.
Bueno, claro, no hemos hablado, también es un operador jurídico, dicho sea de paso.
La figura del notario, salvo que sea un caso en el que el juez le tome declaración al notario para desvelar en la instrucción de una causa penal o civil, pero que lo acabe, que también el fiscal interviene en causas civiles. Y así como el abogado del Estado interviene en causas de jurisdicción laboral, social. Abogado del Estado, también le incumbe la obligación de guardar secreto. No puede salir de la sala y a los periodistas que puedan estar por allí, o a nadie que pueda estar por allí, diciendo, este trabajador o trabajadora resulta que bla, 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 bla. O que ha soltado ahí, y mire usted, resulta que tatatita. Hombre, o al día siguiente lo cuelga en una red social. Eso es una monstruosidad. Y tiene mayor rigor porque son profesionales, o se supone que son profesionales del derecho, que deben conocer la legislación y la obligación que les impone la ley.
Pues yo recuerdo un caso, no voy a decir cuál, pero recuerdo un caso en el que la juez tuvo que ordenar a los funcionarios, no entrar en la sala con teléfonos móviles, porque aquello era filtración día sí y día también. Y entonces hubo que tomar medidas a ese respecto para salvaguardar el derecho de defensa y salvaguardar la estrategia procesal que llevaban los letrados en aquel caso.
Claro, claro, le insisto a usted y a los oyentes en que ahora es mucho más fácil el llegar al escaparate público a través de las redes sociales, con lo cual el legislador tiene que ser más cauto, el juez tiene que tener más cautela a la hora de enjuiciar este posible delito de descubrimiento de secretos y revelación de secretos. Parece ser que únicamente se ha enfocado en la actualidad en desvelar las fotografías de alguna señorita en paños muy menores y que las están colgando en redes sociales. Y parece ser que la protección es ahí. La protección es ahí, claro, a la intimidad de esta señorita que la están descubriendo sus secretos más íntimos de tipo que usted ya sabe, y se imagina, pero también su derecho a la intimidad familiar, económica.
Profesional.
Claro, claro. Y esto tiene que darse cuenta el legislador y en un futuro pues ampliar, a mi forma de ver, la leve penalidad que hay en la actualidad. Porque no llega a 2 años la pena normalmente que se impone, y ya sabe usted, si la pena que se impone en una sentencia no llega a 2 años, es una pena que no se cumple.
2 años y un día, ¿no? Es el día famoso.
Una pena que no se cumple.
Don Ernesto.
A mí me gustaría, y eso termino, y le dejo emplazado a un estimado, querido amigo y compañero que está teniendo un problema con el Tribunal Togado Militar.
Sí.
Precisamente que está muy en lo que estamos hablando. ¿Es una revelación de secreto hablar con la prensa?
Sí, porque creo que ha habido alguna resolución del Tribunal Togado Militar en el sentido de que no hable con la prensa, vaya, básicamente prohibiéndole, ¿no?
Le han abierto una investigación y diligencias administrativas para ver que por qué está hablando con la prensa de determinadas... Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa.
Hombre, con la prensa se puede hablar, otra cosa es que difundas o desveles ese secreto profesional, pero claro.
¿Y por qué no?
Claro.
Hombre, claro, depende del qué.
Sí, no, depende del qué. Depende del qué dentro del procedimiento. Don Ernesto, nos quedan apenas 5 minutos, pero ¿cómo nos podría usted resumir el secreto profesional de un letrado? Vamos a dejar al fiscal al lado.
Bueno, pues es el mismo prácticamente para todo. Es decir, yo en este caso que estabais ahora comentando de este asunto con el juzgado togado, yo creo que hay que diferenciar entre si lo que se habla es cosas que han ocurrido en la sala, si la sala, por supuesto, cosas de declaraciones de la otra parte, de cómo se ha ido desarrollando determinadas cuestiones, y otra cosa muy distinta, si lo que comenta es las percepciones que tiene su parte sobre lo que está ocurriendo. Es decir, yo entiendo que el secreto es de todo lo que pueda afectar, sobre todo con respecto a la otra parte o incluso a la sala propiamente dicha. Uh-huh. Por contra, lo que yo pueda decir de que yo me encuentro disgustado por cómo ha ido, de que creo que debía haber sido tal, pues esas cosas entran más en lo personal. Y, por supuesto, esto es lo mismo que cuando se admite una conversación que si yo grabo a dos personas que están hablando sin consentimiento y sin una orden judicial, esa prueba es nula. Sin embargo, si yo he grabado una conversación en la que yo estoy interviniendo, aun en el caso de que no haya avisado que la estoy grabando, pero estoy grabando, por ejemplo, en un caso de despido, en un caso de...
en el ámbito laboral.
En el ámbito laboral, pues es otra cosa, porque estoy grabando lo que yo converso, lo que a mí me dicen. La verdad es que luego siempre las líneas son muy sutiles y de pasar a un lado o a otro de si es una revelación o no es revelación o el uso que se va a dar, porque claro, no es lo mismo grabarlo para utilizarlo en sala que grabarlo para difundirlo por redes.
Contigo que la policía, sobre todo policía judicial interviniente, Policía Nacional, Guardia Civil, también ha de guardar muy celosamente y solamente declarar y darle la información al juez instructor, nada más. No divulgarlo.
No poder divulgarlo. Bueno, hemos hablado del Tribunal Togado, han hablado ustedes dos del Tribunal Togado, vamos a hacer una puntualización porque a lo mejor nuestros oyentes no saben lo que es el Tribunal Togado, que es el Tribunal Togado Militar, es del orden
tribunal
militar.
Togado, el Tribunal Togado no es más ni menos que un tribunal militar, compuesto por militares de carrera que a su vez tienen la licenciatura de Derecho.
Correcto. Aquí, por los micros de esta casa han pasado dos, don Luis Martín Mas, que es abogado del Tribunal Togado Militar, y también ha pasado Luis Romero, que también es abogado del Tribunal. O sea, yo, por ejemplo, no he podido ejercer nunca en el Tribunal Militar, pero ellos sí que han ejercido en algún momento.
Yo he ejercido en el Tribunal Militar.
¿Ah, sí? Ah,
sí, no. sí, y ejercí. En la época más conflictiva aquella...
Me sorprende usted cada día.
De los objetores de conciencia, cuando empezaron los objetores de conciencia, que todos los que yo iba conociendo, pues eran, si me permite usted la expresión, eran unos cachondos de no querer hacer la mili, pero no porque su conciencia les impidiera vestirse...
Hacer la mili en aquel momento.
Vestirse de uniforme. Y yo intervine en un procedimiento en el juzgado militar aquí en Madrid, ahí en el paseo de Reina Cristina.
Está en el Reina Cristina, sí, en el paseo de Reina Cristina está.
Tiene, había otro, en el aire en la calle del reloj.
Ese no lo conozco, yo conozco el de paseo de Reina Cristina, que he estado, aunque no he ejercido nunca.
Y interviene el de Marina, porque yo intervenía en una deserción de cuando la guerra del Golfo, y de un marino, un militar, un chaval, que desapareció y lo encontró cuando ya la fragata había zarpado de aguas españolas y estaba allá en el Golfo desempeñando su actividad militar bélica, pues el chaval apareció, le descubrió la Guardia Civil, ¿no?
Nos vamos, don José María, que nos quedamos sin tiempo, que nos está pidiendo paso Revista Diocesana y los informativos de esta casa. Nosotros nos marchamos. Don Ernesto, gracias desde Ávila.
No sé si tenemos... todo.
Un abrazo gigante. Y a todos ustedes, recordarles que dentro de 15 días volvemos en esta casa y que, bueno, pues que se queden con nosotros, porque a continuación vienen los informativos y Revista Diocesana, para que estén ustedes informados de toda la actualidad, que es lo que ha ocurrido en el país, en nuestro país y fuera de nuestro país. Decirles que pueden contactar con nosotros en la página web www.radiomaria.es, en el correo electrónico conlavenia@radiomaria.es, se lo repito, conlavenia@radiomaria.es, y a través de la dirección postal, que es Paseo de Lanceros, número 2. Descansen, disfruten del lunes, de lo que haga el lunes, quédense con la programación de Radio María. Nosotros nos vemos, como les he dicho, dentro de 15 días, y como siempre les digo, si la justicia no es justa, es doblemente justicia.
Les hemos ofrecido en Radio María Con la Venia, Señoría, un programa dirigido por David Gómez.